Con ustedes en esta tarde se llama ¿Cómo conoce usted a Dios? Es más bien una pregunta, porque hay mucha gente que tú le preguntas, ¿eres creyente? Sí. Son pocos los que tú le preguntas si creen en Dios y te dicen que no. Pero hay mucha gente que precisamente se va a perder por creer demasiado, porque hay una vez, recuerdo que cuando era adolescente estaba haciendo evangelismo. Tocamos las puertas, le hablamos a la gente, le demostramos el amor de Cristo. Se ha perdido un poco eso, pero eso es necesario, ir y tratar, cuando dice fuércelos a entrar, es dejarles saber que están perdidos porque quieren, porque hay una oportunidad en Cristo. Y entonces me acerco, me elegí una señora anciana y digo, la viejita me toca a mí. Y corro para donde está la vieja porque pensé que iba a ser más fácil. Y efectivamente, cuando le digo, ¿usted cree en Dios? Y me dice, sí, mijito, yo creo en Dios, en la Virgen y en todos los santos. Y me quedé un poquito así y me digo, como me parece que cree demasiado, todo tiene que tener un balance. El problema no pasa por creer, porque también nosotros cuando leemos en la palabra, dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Son palabras del apóstol Santiago, no son palabras mías. De manera que no pasa solamente por creer y por conocer, porque cuando nosotros miramos hoy día con el avance de la tecnología, entramos a la internet y podemos conocer muchos lugares, pero no lo conocemos personalmente, lo conocemos de manera virtual. Así hay mucha gente que tiene un conocimiento virtual de Dios, un conocimiento a medias, pero ¿cómo conoce usted al Señor? Es una pregunta que merece una respuesta. Y yo espero que cuando hayamos compartido la palabra de Dios, sepamos respondernos nosotros esa pregunta, que es una pregunta por demás importante. La palabra de Dios en el libro de los Romanos, la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Roma, dice así: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Amado Dios, por medio de Cristo podemos tener paz. Nosotros queremos que cada persona pueda experimentar esa paz. Experimentar esa paz no es solamente un deseo, es una necesidad. Vivimos en un mundo donde la paz no es posible a menos que venga de ti. Señor, nosotros necesitamos que nos ministren esta tarde. Pedimos el auxilio y la orientación de tu Santo Espíritu para que al exponer tu palabra lo hagamos con toda claridad. De manera, Señor, que nuestras vidas sean transformadas por el poder de Jesucristo. Te damos gracias y te rogamos humildemente estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ustedes, ¿cómo es posible que hayan personas sin paz, siendo que la paz es algo anhelado por todos? Mucha gente vive en el lugar este con todo el frío que hace en el invierno, porque aquí hay mucha paz. Nosotros vivíamos en un lugar donde no hacía este tipo de frío, un lugar que hasta podríamos puse algunas palmeras para que pareciera Cuba, recreaba mi entorno, era una maravilla aquello, y todo se veía bien verdecito todo el año, pero era un lugar también donde llegaban con una camioneta y te decían, una troca, y te decían arriba, súbeme todas las cosas. Y si te resistías, te bajaban a ti. A veces ibas caminando y en medio de la calle se te atravesaba uno adelante y se acabó. A veces ibas caminando, iba en tu auto y paraba en un semáforo y te decían, bájate o te bajo. Tenía que dejar el carro y se acabó. Sí, la policía. Cuando llamaba a la policía llegaba y a veces se llevaba lo poco que quedó. Había un dicho que dice, si te roban no llame a la policía para que al menos quedes con algo. Entonces la gente tenía muchas cosas, pero no tenía paz. Pero pregunto, ¿cómo es posible que muchos no tengan paz, siendo que la paz es algo muy deseado por todos? Pero hay algo más difícil de entender. Cuando leemos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 15, leemos esto, escuchen eso. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación perversa, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora yo pregunto, hay gente que se avergüenza de Dios, hay gente que no sabe ni siquiera quién es Dios, y eso ocurre en un mundo adúltero, en un mundo pecador, en un mundo apartado de Dios. ¿Cómo es posible que nos avergoncemos de Dios, de su palabra, de algo tan glorioso en medio de un mundo todavía? Si estuviéramos ante alguien que es brillante, ante alguien que tiene una conducta impecable, pero estamos avergonzándonos de Dios ante un mundo adúltero y pecador, un mundo maligno, un mundo que no tiene temor de Dios. Yo recuerdo el otro día estábamos ahí y el hermano hacía una anécdota de que algunos dicen, no me llame hermano adelante de la gente. La gente que se esconde en los supermercados, allá viene la hermana Consuelo, me va a soltar un hermanito de eso y entonces me meto abajo de los paquetes de ropa, no sé cómo se llama, los colgaderos, eso, y estamos escondidos. Tengo que ir a hacer un trámite, pero no voy a ir a Latinos Express porque cuando llegue allí, la hermanita Scarlett me va a decir, hermano, Dios le bendiga, que la paz del Señor sea con usted. Y entonces la gente que anda conmigo se va a dar cuenta que yo soy un hijo de Dios. Y esa gente dicen que conocen a Dios. Y un montón de cosas más que nosotros vemos y la gente cree que conoce a Dios. No sé cómo lo conocen. De oídas te había oído. Eso quizá ni de oídas. Por foto lo conocen, pero como a Dios nadie le vio jamás, ni siquiera por foto lo pueden conocer, pero dicen conocer a Dios. Y él mismo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay gente que cree que conoce al Señor, no es así la cosa. Escuche lo que dice el profeta Oseas, en el capítulo 4, verso 6 del libro de Oseas, escuche lo que dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, el conocimiento final de Dios no proviene de simplemente observar la creación, la cual creemos que proviene de Él por fe. Tampoco es suficiente con leer la revelación que Él nos dejó, porque mucha gente dice, sí, he leído en la Biblia y dice que existe Dios. Allí encuentro que Dios es el Creador, allí encuentro que Dios sacó a Israel, y yo veo esta revelación y digo, ¡qué bonito! Es necesario tener una experiencia personal con Dios. Y eso es bien serio. A Dios hay que conocerlo de manera experimental, hay que tener un acercamiento y hay que tener un choque con esa verdad de Dios. El día jueves estuvimos hablando de la experiencia de aquel hombre sabio en Israel que había oído hablar de Jesús, y él llega y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. La Biblia no da todo el detalle, pero Jesús le responde a su declaración, ¿cómo lo sabe? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y él le dijo, no, las señales no son la evidencia de que Dios está conmigo. Hay gente que va a la iglesia y dice, yo voy a la iglesia y por eso Dios está conmigo. Hay gente que dice, yo tengo un esposo cristiano o una esposa cristiana o mis hijos todos son cristianos y eso es una evidencia de que Dios está conmigo. Yo recuerdo que allá en mi ciudad donde crecí había un señor que decían el rey del brillo. Allá se usa limpiar los zapatos, así no sé, como en México también. Te ponen betún y te ponen un trapo y el tipo se tiraba los trapos acá al hombro y era una maravilla. Y entonces le estoy tratando de hablar del evangelio y me dice, no, si mi señora va a la iglesia, mis dos hijas van a la iglesia, mi hija, una de las hijas mías canta en el coro de la iglesia, yo estoy cerca de Dios, yo conozco a Dios. Y le venía hablando y el muchacho está hablando y lo está escuchando y hay otro joven en la lista que también es cristiano. Y cuando termina de limpiarme el zapato, le dice, no me venga a sermonear también, porque te estoy diciendo, mira, pregúntale a él, que él conoce a mis hijas, a mi mujer. Y el muchacho le dice, mire varón, está muy bonito eso de que tu mujer, tus hijos, todo eso. Si no tienes un encuentro con Jesucristo y naces de nuevo por la obra del Espíritu Santo, tú estás perdido y estás condenado al infierno. Y aquel hombre dice, no, pero qué pasa que yo no tengo valor de ser cristiano. Y buscó, le buscaba la quinta pata al gato, pero nosotros tenemos que tener un encuentro con Cristo. cuando Nicodemo vio que esta situación de que Cristo hacía cosas, y como nosotros vimos, dijimos, mira la vida de la iglesia, yo veo mis hijos, veo mi esposa, veo esto, veo mi hermano, mi sobrino, qué lindo, pero ¿cómo puedo experimentar esto? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y Nicodemo vino y le dijo, Señor, hemos oído y sabemos, y hemos estado analizando, conocemos, hemos mirado acá, pero él tuvo un encuentro personal. Vino de noche, escondido, pero buscó la forma, tomó los recaudos, pero finalmente tuvo ese encuentro glorioso con Cristo y su vida fue transformada. Y ese hombre que escondido vino en la noche a Cristo, en pleno día se levantó, metió la mano en el bolsillo y dijo, yo quiero que compren un perfume especial para ungir el cuerpo de ese hombre. También se paró delante de sus compañeros, la gente que criticaba y que buscaba la ocasión para desacreditar a Cristo, y dijo, ¿acaso nuestra ley juzga una persona sin escucharlo? Ese hombre alcanzó a tener una convicción y una experiencia personal porque se encontró con Jesucristo. De la misma manera, hermanos, no basta con que nosotros tengamos un conocimiento de lo que dice acá, o que nosotros hayamos observado el universo y estemos convencidos de que Dios existe. Es necesario que tengamos un encuentro con Dios. La diferencia entre un creyente, entre un impío y un hijo de Dios es precisamente que uno conoce a Dios y el otro no conoce a Dios. Y esta es la vida eterna. Yo el otro día jueves le pregunté, no sé si se acuerdan, ¿qué es la vida? ¿Usted se ha preguntado qué es la vida? ¿Qué es la vida para usted? La vida es una vacación allá en la playa griega. La vida fue los días que pasaron allá en Disney, hermana, qué rico. Eso era la vida. Fíjate que cuando me pueden llamar, ¿cómo está? Estoy viviendo la dulce vida, pastor, esta es la vida. Nosotros creemos a veces que es la vida. La vida es estar toda la familia junta. La vida es esto. Y nosotros le atribuimos significado a la vida que no lo tienen. Por eso cuando nosotros le estamos atribuyendo un significado equivocado a la vida, mucha gente termina colgándose con una soga. Mucha gente termina tirándose delante de un tren y suicidándose porque ni siquiera sabemos qué es la vida. La vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. La vida cristiana consiste en esto. Y esto es bueno que usted lo marque. Si no lo tiene marcado, búsquese un papel y un lápiz y anótelo. Juan 17:3. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. La finalidad última de la vida es conocer a Dios y a Jesucristo que ha sido enviado por Dios. Lo demás es paisaje. Así nos dicen la gente en la capital donde vive mi amigo David. Dice, La Habana es Cuba y lo demás es paisaje. Y aquí, hermano, la vida es conocer a Dios y a Jesucristo a quien él ha enviado. Lo demás es paisaje. Usted lo puede tener y lo puede perder. Lo puede valorar y lo puede no valorar. Pero el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy estábamos hablando en la clase de la Escuela Dominical acerca de la diferencia entre deseos y necesidades. Nosotros deseamos cosas. Los deseos son primariamente el producto de nuestras emociones. Pero cuando nosotros necesitamos cosas, tiene que implicar nuestra mente, nuestro razonamiento. Si yo le pregunto a Carlos, ¿necesitas ahora un Mercedes-Benz? No, necesito un carro para moverme. Pero yo le pregunto, ¿deseas un Mercedes-Benz? Capaz que me diga, no, deseo un Ferrari. Y eso es legítimo, porque nosotros deseamos lo bueno. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, no es un deseo, es una necesidad. Porque ni siquiera sabemos qué es la vida. Y alguna vez, ¿qué hace? Aquí luchando, hermano Pedro, por la vida. Trabajando por la vida. ¿Qué es la vida? Y no sé. Nosotros debemos entender que un arroyo, no sé si saben qué es lo que es un arroyo, un río chiquitito, un arroyo no es el río. Un río no es el mar. Y el mar no es el océano.
No podemos confundir la vida que implica un conocimiento personal con Dios. Nosotros miramos eso, sí, me parece que eso es un río, me parece que eso es el océano. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar, y para eso debemos entrar en contacto, debemos palpar esa cosa. Por eso nosotros tenemos que experimentar con Dios. Por eso yo, los que vienen de visita acá a la iglesia, los considero valientes, porque están tratando de ver de cerca y experimentar por su propio medio dónde está ese Dios, qué es Dios, qué produce Dios en la vida de las personas. No es por lo que me cuenta mi esposa cuando llega a la casa, que dice, ay, mi amor, eso es una maravilla, y qué lindo que predicó el pastor, y los hermanitos que cantaron, ellos se sacrificaron y ensayaron, y aquello era tan sublime, y después cuando terminamos no dimos una arte de comida, y eso era una maravilla. Y el hombre dice, bueno, yo tengo que ser... No se pasa por eso. Tú tienes que llegar y palpar, tú tienes que venir y encontrarte con Dios. Eso es de sabio. Por eso, hermano, yo los amigos que están con nosotros, que nos visitan, yo los valoro mucho y reconozco que es un paso de valentía, pero es un paso que hay que dar, porque la finalidad última de la vida es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Juan 17:3. La revelación natural o filosófica, como la gente le llama, es parte del paquete, quizás el arroyo. La revelación especial, que es una revelación teológica que nosotros podemos llegar a la comprensión a través de analizar estos aspectos de Dios, es parte del paquete, es importante. Pero la revelación personal es divina, es algo que proviene de Dios y le es dado a usted. Nosotros solo concebimos las cosas que existen, ¿verdad? Independientemente si la podemos ver o no, nosotros solamente aceptamos las cosas que existen. Lo que no existe, no existe. No lo concebimos como real. Pero si las cosas existen, veámoslos o no, nosotros los aceptamos, ¿verdad? Y eso es importante, porque ese mismo evento, ese entendimiento universal de que solo aceptamos lo que existe, demuestra que nosotros todos podemos aceptar a Dios, porque Dios, aunque no lo veamos, existe. Dios es real. Es casi infantil ponerse a discutir de la existencia de Dios, porque aún si utilizáramos la revelación natural, que es lo más simple, que es ver la creación que nos rodea, nosotros podemos percibir que algo existe. ¿Ustedes no han oído eso en la gente? ¿Tú crees en Dios? Yo no creo en Dios, pero creo que algo existe. Es porque no tiene valor de llamarlo Dios con mayúscula, pero sabe que existe. Porque Dios, más allá del argumento moral o de lo que nosotros llamamos conciencia, es una realidad para nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. Hay cosas que ocasionalmente se repiten en el mundo, ¿verdad? Tú te puedes topar una persona con la característica de nosotros acá en Estados Unidos, te lo puedes topar en África, te lo puedes topar en cualquier parte. Tú puedes ver una música aquí, te la puedes topar también allá en Colombia, o te la puedes topar en otro estado de los Estados Unidos. Pero la idea de una adoración a un ser superior, ordenador, capaz de poner todas las cosas en su lugar, es una idea universal. Eso es una evidencia de que Dios existe. Usted pregunta, vaya a una tribu, vaya a un lugar donde la gente ni siquiera haya visto un libro ni por fotografía, y ellos le van a mostrar un altar, le van a mostrar su objeto de adoración, porque han sido creados para adorar a un Dios. Pero están adorando en el lugar y a la persona equivocada. Pero la idea de una adoración es universal. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos aquí en el Salmo 19, a partir del verso 7, nos damos cuenta que Dios nos ministra a nosotros tanto en lo intelectual, en lo espiritual y en lo moral. Porque debemos conocer a Dios a través de la creación, a través de las Escrituras, y conocer a Dios
personalmente. Eso es bien importante. El paquete tiene que ser completo. Ahora, ¿qué clase de conocimiento usted tiene de Dios? ¿Cómo conoce a Dios? Es una cosa importante. Como dije al principio, hermano, el mundo posmoderno tiene un problema serio. Es demasiado sugestivo en sus definiciones. Es una cosa siempre ambigua, no existen los absolutos, y es necesario que nosotros, hermano, destaquemos la relevancia de Dios para que la gente entienda de que no es una cosa más. Nosotros tenemos que analizar lo que dice el Señor Jesucristo. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el objetivo de la vida. Y la vida que nosotros vivimos ministra a las personas en dos direcciones. En una dirección le indica a las personas que Dios es único, que Jesucristo es lo máximo. Y en otra dirección puede decirle que Jesucristo y el Evangelio son una opción más. ¿O no? Depende de cómo usted se manifieste en relación a su fe y su compromiso con Dios, la gente va a asimilar la relevancia de Dios. Si para usted seguir a Dios, obedecerlo y buscarle y adorarle es algo que es ocasional, es algo que puede ser o no ser, es algo que no tiene importancia, entonces la gente va a ver a Dios como algo que tampoco tiene gran importancia. Pero cuando nosotros destacamos la persona de Dios y su relevancia, y nosotros somos fieles a Dios y nosotros mostramos a Dios como algo de mucho valor, la gente también, por esa vida que vivimos, va a empezar a valorar a Dios de una manera totalmente diferente. Hermano, hace unos días yo le hablé a ustedes de cómo hacer elecciones apropiadas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo elegir bien? ¿Basados en el criterio de Dios o de las Escrituras y no en los criterios nuestros? Pero hoy yo quiero decir una cosa. Quiero enseñarle algo, a lo mejor ya lo sabe, pero se lo quiero recordar. Cuando usted se hace ciudadano de los Estados Unidos y lo aprueban, te aplica, ¿se acuerdan? Te decide ser ciudadano. O la gente aquí te pone un revólver y te dice, tiene que volverte ciudadano. ¿Cómo fue la cosa? ¿Alguno de aquí se ha hecho ciudadano ya? ¿Cómo fue? ¿Le llevaron con un revólver y le dijeron arriba, tiene que volverte ciudadano? ¿O usted tomó la decisión? Y cuando tomó la decisión, sometió una aplicación, ¿verdad? Y cuando sometió la aplicación, alguien lo aprobó. Y una vez que lo aprobaron, usted tiene una sola opción. Una opción diferente. Ser un buen ciudadano o un mal ciudadano. Pero la decisión de que usted sea un ciudadano de los Estados Unidos, en principio usted tomó una decisión. Pero la aprobación, ¿quién la dio? ¿Quién la dio? Un superior que lo declaró a usted ciudadano de los Estados Unidos. No es porque usted se le antoje, porque si nosotros nos preguntaran, ¿cuántos quieren ser ciudadanos aquí? Yo creo que si se queda una mano abajo, debe ser la de Manapax y la de él, porque ya lo son. O a lo mejor quieren probar ciudadanos de otro lugar. Pero no es un problema de que yo me antojo y soy ciudadano. Nadie puede venir a Dios si Él no le trae. Es la obra soberana del Espíritu Santo la que trae a las personas a Él. Pero una vez que usted haya elegido ser un ciudadano del reino, usted tiene una opción diferente. Ser un buen cristiano o un mal cristiano. El hecho de que algunas personas han decidido ser malos cristianos, pésimos cristianos, ha estorbado a las personas a que lleguen al conocer a Dios como debe ser. La Biblia dice, no seáis tropiezos, ni a judío, ni a griego, ni a la iglesia de Dios. Yo me he topado que hasta mujeres le son tropiezos a los maridos. Porque andan todo feas, todo mal vestidas, no se preocupan por arreglarse, nunca van a verse con la peluquera a ver si le endereza un poco la línea. No sé, tú la llegas acá con un batilongo sucio y llega el hombre del trabajo reventado,
no le importa. Ya llegaste, sí, está bien, ponte, sírvete tú mismo ahí, ahí está en el plato. Y es una cosa. Entonces el hombre dice, pero ¿esto qué es lo que es? ¿Esto es una mujer? Hasta lo empujan a poner sus ojos en el lugar equivocado, y cuando pone los ojos en el lugar equivocado, entonces cae en el pecado y viene la maldición de Dios sobre su vida, y usted le está haciendo piedra de tropiezo. Igual manera, creyentes que no tienen a Dios como algo importante, no toman a Dios en serio. Hermano, usted tiene que estar disponible para Dios y los propósitos de Jesucristo en todo momento. Usted no es una persona que puede ahora decir, bueno, yo dejé de ser creyente por un tiempo, me voy a apartar a disfrutar un poquito del mundo, me voy a ir para allá y me voy a ir para acá. Y usted no puede ser un cristiano como la ola del mar, que arriba, abajo. No, nosotros tenemos que ir caminando hacia Cristo con nuestra meta clara. Nuestro proyecto de vida debe mostrar a Cristo. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. No se trata de hablar ciertas cosas acerca de Dios. No se trata de colgarnos un crucifijo bien grandote que la gente mire y parece que pertenece a algún lado. Se trata de expresar a Dios en todo momento y en todas circunstancias. La persona que conoce a Dios, hasta su manera de hablar es diferente. Su manera de vivir es adoptar un estilo de vida que muestre algo distinto. Yo me gozo cuando ya escuché el otro día, mi hermano dice, mira, podemos hacer esto juntos y juntamos un dinero por si algún día los muchachos tenemos que mandarlo al college, y la hermana cristiana, miembro de esta iglesia, se para y dice, no, por si un día tenemos que mandarlo al college, no, para cuando vayan al college, porque un hijo de Dios tiene que ser ejemplo y un hijo de Dios tiene que ocuparse de alumbrar en todas las áreas de la vida. Y esto es muy en serio. Nuestra forma de hablar tiene que revelar a Dios. En las cosas más sencillas, en las cosas más insignificantes, nosotros tenemos que mostrar la persona de Jesucristo que vive en nosotros. Porque aquí dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Hay cosas que nosotros hacemos que son tremendo disparate. Nosotros estorbamos a la gente con nuestro comportamiento. Ustedes se acuerdan, en el tiempo de Jesús, él llegó un día al templo y se encontró que en la puerta del templo había una gente vendiendo palomitas y pajaritos y animalitos que se usaban para el sacrificio, y en el otro lado estaba lo que cambiaban el... No era el banco, era un tipo que estaba allí y decía, yo tengo aquí cambio, si tú hace falta moneda de las que se usan en el templo. Nosotros ahora damos la ofrenda en dólares, en pesos, en lo que aparezca, y no está todo bien. Pero en el tiempo de Jesús solamente... Para echar ahí en el arca de las ofrendas se requería moneda de la que se usaban en el templo. Y eso lo tenía un tipo en una bolsa allí. Entonces tú venías de Egipto, porque tú vivías en Egipto y llegabas allí con tu dinero de Egipto, te había roto el lomo trabajando, y le decía así, necesito cambiar ahí unos 10 para comprarme una palomita. Digo, sí, yo tengo, pero el cambio está al 30 por uno, al 40. Le ponían el precio que ellos le daban la gana. Te sacaba un poco de plata el tipo que estaba cambiando. Después iba para donde estaba el que tenía los pajaritos, la palomita, no sé qué. Decía, sí, yo tengo palomita. Esa palomita en el mercado normal valen $2, pero aquí valen 100. Y como tienes necesidad de adorar, entonces tenía que pagar carísimo. Y había algunos que no le alcanzaba. Y había algunos que no podían pagar ese dinero porque tenían que dormir esa noche en un hospedaje y regresar. Y llegó el Señor y le dijo, ustedes saben lo que ustedes están haciendo. Ustedes están estorbando a la gente que de verdad quiere buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y agarró las mesas y le hizo así, y le volcó y le rollo de moneda cayó por el suelo, y abrió las jaulas y soltó las palomas y acabó con aquello. De la misma forma, el Señor quiere liberarte a ti de ser un cambista, de ser un vendedor de palomas, de ser alguien que con tu conducta o con tu estilo de vida estás estorbando que la gente venga al conocimiento de Dios. Si tú eres una mujer cristiana y tú no respetas a tu marido, ¿cómo es posible que él va a venir a los pies del Señor? Si tú eres un hombre cristiano y tú no reconoces la virtud de tu esposa y no la respetas y no le muestras el amor y no tienes valor de pararte como se paró ese ahorita con un ramo de flores y dárselo a su esposa del día del aniversario, ¿cómo es posible que tú esperes que ella va a venir al conocimiento de Dios? Si tú eres un tarado, un mequetrefe, una gente insoportable, nosotros debemos vivir como Cristo vivió. Y no podemos decir, ay pastor, yo no sé cómo era la cosa, cómo tengo que vivir. No todos nosotros sabemos, porque aquí la palabra de Dios dice, ustedes son la luz, y la luz brilla. Tenemos que brillar en todo. Si tiene dudas, pues, en cómo es que se vive la vida cristiana, pregúntele a los impíos.
¿Cómo debo ser yo? Y ustedes verán que la gente inconversa le va a explicar. Dice, mira, tú no puedes ser mentiroso, tú no puedes ser ladrón, tú no puedes ser irresponsable, tú no puedes ser esto. Y te va a dar una lista de cosas. Cuando tú vienes, la compara con lo que dice la Biblia, tú te vas a dar cuenta que ellos saben. Y tú también sabes. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los ciegos. Pero hermano, es necesario conocer a Dios. Y es necesario que dejemos que la gente conozca a Dios también. Si conoce a Dios, este texto va a ser una realidad en su vida. Por ahora mismo le voy a dar una clave. Si a lo mejor dice, bueno, conozco a Dios, no lo conozco. Si usted lo conoce a Dios personalmente, si usted ha tenido un encuentro con Él, escuche lo que dice aquí. Abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1 y verso 8. Si usted conoce a Dios, este texto es una realidad en su vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué cosa? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigo es alguien que da fe de un evento que él ha presenciado. De ahí donde se deriva también la palabra, es una palabra griega que se llama martus, donde viene la palabra mártir. Por eso que dice el texto, ustedes son muertos cada día por causa de Jesucristo. Nosotros tenemos que pagar el precio de la fe que hemos abrazado, pero cuando usted es un testigo, entonces usted ha conocido a Dios. Si usted está dispuesto a decirle a la gente lo que Dios hizo en su vida, porque Dios algo ha hecho con usted. Eso es una evidencia. Y también, si usted ha conocido a Dios, va a tener la capacidad de orar, Padre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, va a poder educar a sus hijos para que aprendan a obedecerle a usted, haciendo la voluntad que de aquel que Dios le delegó la responsabilidad de guiarlo, que es usted como padre. Porque si usted no es capaz de educar a su hijo para que le obedezca, si usted no le puede decir, hijo, no es como tú quieras, es como yo diga, porque a mí fue que Dios me delegó la responsabilidad de guiar tus pasos. Es muy posible que cuando usted venga al Señor el día de mañana, su hijo tampoco pueda decir, Padre, hágase tu voluntad. Pero si usted no hace eso, tampoco puede esperar que su hijo lo haga para usted. Si usted no puede decirle, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cómo usted cree que su hijo en el hogar va a hacer la voluntad suya y no la de él? Pero fíjese una cosa, cada vez que los muchachos se antojan de hacer la voluntad de ellos, hay problema, ¿o no? Papá, yo quiero esto. No, hijito, mi voluntad es que no me hale el vaso ese para allá. A los 5 minutos tuve la botazona aquella de leche arriba de la mesa y el mantel que me trajo la vieja para el día de Navidad me lo echaron a perder. Y es porque el muchacho hizo lo que él le dio la gana. Cuando en realidad el hijo tiene que hacer la voluntad del padre. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que tener la capacidad de pararnos en nuestras oraciones y decir, Señor, hágase tu voluntad. Como dije el otro día, no es un ruego. Señor, acomoda las cosas como a mí se me antojen. Señor, no permita que yo tenga que ir a buscar al hermano allá al aeropuerto, sino que un pajarito me lo traiga aquí. No, Señor, permite que yo pueda ir al aeropuerto, ir y regresar bien. Pero tenemos que dejar que Dios haga su voluntad y no la nuestra. Si usted ha conocido a Dios, usted va a poder educar a sus hijos en el hágase tu voluntad y no la nuestra. Y usted va a hacer la voluntad del Señor. Nosotros podemos conocer a Dios, el Creador, aceptar, bueno, aquí dice que Él hizo todas las cosas y seguir haciendo lo que estamos haciendo, yendo al trabajo, yendo a la escuela, alimentando a los niños, amando al esposo, a la esposa, porque Dios es el Creador y allí, y la esposa es su creación, y el esposo es su creación, y la abuelita es su creación, y lo estamos cuidando, y estamos cuidando la creación. ¡Eso no le va a salvar! Conocerlo, eso es muy bonito. Usted necesita conocer a Dios personalmente. Y a Dios solamente se conoce a través de Jesucristo, recibiéndolo, para que Él nos meta en el Padre. Dice: ellos en mí y yo en ellos. Yo le aconsejo que escuchen la recomendación que nos da el salmista en el Salmo 34:8. Si usted tiene un familiar inconverso, dele este consejo. Si usted es una gente que no tiene un conocimiento completo de Dios, dele este consejo. Escuche lo que dice Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Si usted no conoce a Dios personalmente, escuche el consejo del salmista. Gustad. Jueguen con Dios. No importa la situación que usted esté pasando. No hay nada que sea demasiado grande para Dios. Ni nada que sea demasiado pequeño para que Él no lo pueda controlar. Usted necesita probar. Si usted quiere probar, hoy es un buen día para probar a Dios. Hoy es un buen día para probar con Él. Hoy es un buen día también para renovar los votos con Dios. Porque muchas veces nosotros vamos perdiendo el norte. Decimos: estoy en el norte, pero voy perdiendo el norte y me voy yendo para allá. Y cuando vengo a ver, estoy en la orilla. Nosotros sabemos ir a pescar de vez en cuando y tenemos que ponerle al bote un motor atrás eléctrico para ir manteniendo el bote en el lugar que nosotros queremos que esté, porque a cada rato la corriente nos va llevando y nos va llevando. Y cuando vengo a ver, estaba pescando en lo profundo y estoy en la hierba, en el montón de alga, en la suciedad, en el lugar equivocado. Ocurre también muchas veces con nuestras vidas que el ambiente, la familia, el qué sé yo, nos va llevando y nos va llevando y vamos estando en el lugar equivocado. Si usted quiere regresar al punto donde está la presencia de Dios, hoy es un buen día para hacer eso. Y hay que tener valor y decir: Señor, yo quiero renovar mi voto contigo. Yo quiero destacar la relevancia tuya alrededor de la gente que está, para toda la gente que está a mi alrededor. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estoy leyendo Romanos 10:9. El corazón no cree. Ese órgano físico no es el que cree. Cree aquí. Cuando habla de corazón, está hablando de su mente. Usted tiene que saber que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Pero usted tiene que tomar la decisión de probar y ver qué bueno es Jehová. Si usted no estaba destacando la relevancia de Dios, si usted considera que algunas de sus acciones no estaban siendo buenas para mostrarle a los que están alrededor suyo cuán grande y cuán bueno y cuán importante es conocer a Dios, primero pídale perdón a Dios. Y yo le invito que se ponga en pie para orar por usted y decirle: Señor, yo sé que muchas cosas mías no ayudaron para que la gente te conociera. Me he ido, el ambiente, las circunstancias me han ido alejando y ya estoy un poco en la orilla, pero yo quiero renovar mis votos contigo hoy. Yo le invito a que se ponga en pie. Y si no conoce a Dios y quiere probarlo, también hágalo. Pero esa es una decisión que tiene que tomar usted. Y Él le va a aprobar como su hijo. Porque la Biblia dice: a todos los que le conocieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese mismo que da potestad para ser hecho hijo de Dios es algo muy parecido al que te da potestad para ser un ciudadano de este país. Él te da potestad para ser un ciudadano del reino. Y yo quiero orar con ustedes en esta hora, y la iglesia me respalda en oración. Señor, tú que conoces los corazones y los escudriñas, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Tú sabes, Señor, cómo nosotros somos arrastrados por las diferentes corrientes de este mundo. Señor, es muy difícil para nosotros poder estar testificando de ti todo el tiempo. Señor, aquí hay personas que han tenido la valentía de pararse y probar la bondad y la grandeza tuya. En esta tarde yo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos de una manera poderosa y comience a mostrar tu grandeza, Señor. Muestra tu gloria a sus vidas.
fortalece su vida y que su decisión perdure hasta el día de Jesucristo. Señor, aquellos que han estado, Señor, no mostrando esa gran relevancia que tiene el conocerte a ti, que algunos que no conocían que la vida consiste en tener un conocimiento completo de Dios, el único Dios creador del cielo y de la tierra, y de Jesucristo al que has enviado, bendícelos en esta tarde. Toma, Señor, el control de sus vidas. Toma el control, Señor, de sus acciones. Toma el control, Señor, de su lengua. Toma el control de sus familias. Toma el control de sus finanzas. Bendícelos, Señor, y guíalos hasta tu presencia gloriosa. Te alabamos, oh Padre, y te damos gracia en el nombre de Jesucristo. Amén.